Vamos a mirar el Salmo 46 hoy. Salmo 46 es uno de los salmos más hermosos que vamos a estudiar juntos y no podría venir en un momento más importante en nuestras vidas que en este momento. En muchas formas, el año 1527 se sintió mucho a Martín Lutero como el año 2020 se siente para nosotros. ¿Qué era lo que estaba pasando a Martín Lutero en 1527? Bueno, la reforma protestante continuó expandiéndose, pero el cuerpo de Lutero empezó a fallar. Cuando él estaba predicando, cuando estaba así como yo, él se colapsó en el púlpito. Y él ya tuvo que dejar de predicar por un tiempo y después de eso tuvo problemas del corazón, problemas con su estómago, desvanecimientos, tenía enfermedades cerca de la muerte, incluso tenía depresión. Todo esto le pasó a Lutero. Y para empeorar las cosas, ustedes saben que en 1527 fue el año en que llegó la plaga bubónica en Wittenberg, en Alemania. ¿Y qué hizo? Paralizó la ciudad. Muchos huyeron, muchos murieron. Muchos animaron a la familia de Lutero que se fueran, pero no, se quedaron. Y lo que ellos hicieron es que en su casa construyeron un hospital. Y que las personas venían a morir ahí en la casa de él, afuera en la calle. Todos estos morían. Incluso Catarina estaba, la esposa de él estaba embarazada con el segundo hijo. E incluso el hijo que tenía un añito se enfermó terriblemente y casi lo pierden. Entonces Martín Lutero es un héroe de la cristiandad. Él estaba realmente preocupado por la seguridad de su familia en medio de esta plaga bubónica. Estaba débil, tembloroso, mientras que todo esto sucedía. Él cada vez más caía y caía en la desesperanza. Miremos el mundo hoy. Alrededor de nosotros, la pandemia, pérdida de trabajo, crisis económica, incertidumbre, miedo, injusticia racial, corrupción política, soledad. Todo eso, añadámoselo a la ansiedad, depresión, todas las deudas, el conflicto en el trabajo, el matoneo en el colegio, problemas familiares, infertilidad, transición, el extrañar la casa. Y nosotros, al añadir todo esto, tenemos un 1527 luteresco. ¿Sí o no? Entonces, United Church, mi pregunta es, ¿qué vamos a hacer con toda esta preocupación? Pienso que el punto inicial es hacer lo que Lutero eventualmente hizo al final de 1527. En momentos de gran preocupación, Lutero siempre le decía a su compañero Philip Melanchthon, ven Philip, cantemos el Salmo 46. Era lo que le decía, Philip, ven, cantemos en medio de estos problemas. Su traducción empezaba así, una fortaleza segura es nuestro Señor, un escudo y un arma oportuna, Él nos va a liberar de cualquier enfermedad. Así lo traducía él, el Salmo. Entonces, iglesia, si ustedes están preocupados, si ustedes deben seguir a este salmista, ver el Salmo 46. En este Salmo hay catástrofe, escasez y hostilidad. Entonces vamos a leer el Salmo 46. Dios es nuestro Señor, nuestra fortaleza, el Señor que nos va a dar seguridad. Entonces vengan, Iglesia United Church, Vamos a leer el Salmo 36. Al músico principal de los hijos de Coré, Salmo sobre Alamón. Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en tribulaciones. Por tanto, no temeremos, aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar, aunque bramen y se turben sus aguas y tiemblen los montes a causa de su braveza. Del río sus corrientes alegran la ciudad de Dios, el santuario de las moradas del Altísimo. Dios está en medio de ella, no será conmovida. Dios la ayudará al clarear la mañana. Bramaron las naciones, titubearon los reinos, dio él su voz, se derritió la tierra. Jehová de los ejércitos está con nosotros, nuestro refugio es el Dios de Jacob. Venid, ven las obras de Jehová, que ha puesto asolamientos en la tierra, que hace cesar las guerras hasta los fines de la tierra, que quiebra el arco, corta la lanza y quema los carros en el fuego. Estad quietos y conoced que yo soy Dios. Seré exaltado entre las naciones, enaltecido seré en la tierra. Jehová de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Oremos. Señor, bendigas, por favor, bendice las palabras que voy a decir, Señor. Lo que nosotros vamos a escuchar, Señor. Que sean agradables para ti, Señor, estas palabras, nuestro Redentor. Oramos esto, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Entonces, este salmo tiene tres secciones. Tres secciones, y la primera sección describe catástrofe. ¿Qué hace uno cuando se preocupa acerca de las catástrofes? ¿Qué es lo que uno hace cuando viene una catástrofe? De pronto, si ustedes son como yo, lo primero que uno hace es tratar de tener control. Si yo puedo tener control en la catástrofe, entonces voy a estar seguro. No es sorprendernos que los niños o hijos de alcohólicos, de personas divorciadas o las personas que perdieron alguno de sus padres se comportan como fanáticos del control. No es de sorprender que los niños que fueron abusados eventualmente desarrollan trastornos alimenticios u otros problemas en su cuerpo. O no es sorprendente que estos niños que constantemente se trastearon son más susceptibles a adicción sexual. ¿Por qué? ¿Por qué es esto? Porque cuando nosotros enfrentamos catástrofes de nuestras vidas, nosotros buscamos algo para tener el control. Uno piensa que si uno lo puede controlar, uno se podrá sentir mejor. Entonces, los problemas de control pueda que estén apareciendo en esta catástrofe que estamos viviendo. ¿Qué pasó usted cuando sea el mes pasado, cuando escuchamos que iba a ser una segunda ola de cuarentena? Uno empezó a limpiar un poquito mejor, uno disciplinó a los niños y les dijo más estrictamente, empezó a ejercitarse más vigorosamente. Se sintieron un poquitico más tentados a complacerse en eso que lo hace sentir a uno poderoso, en eso que uno siente que tiene control. Yo tengo que agarrar el control en mi vida. Y por lo general, cuando nosotros hacemos eso, lo que hacemos es empeorar las cosas. El salmista nos recuerda en los versículos 2 y 3. Por tanto, vemos que no hay control en esta catástrofe. Mire, él está describiendo una catástrofe. Por tanto, no tenemos, aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón, aunque bramen y se turben las aguas y tiemblen los montes a causa de su braveza. ¿Qué está describiendo el salmista? El final del mundo, la creación está colapsando ella misma. Y para empeorar las cosas, mire lo que está sucediendo. El agua. Las montañas se están hundiendo. El agua está subiendo y están consumiendo absolutamente todo. ¿Recuerdan que el agua para una persona antigua representaba todo lo que no tenía a Dios, todo lo que era caótico? Entonces, cuando Dios hace esta tierra sin agua, ¿eso qué significaba? Que entonces ya no iba a estar la falta de Dios. Entonces, uno de los teólogos lo llaman el colapso. Este es el final del mundo y uno no puede tenerlo, así como uno no puede tener la tierra cuando hay un terremoto, uno tampoco puede detener un maremoto. Uno está completamente fuera de control en esta catástrofe. Y eso es verdad el día de hoy, ¿no? A mí no me importa cuánto conocimiento médico se tenga. O no importa qué tan keynesiano o la economía, la laissez-faire, dejar hacer, dejar pasar. ¿Cuántas veces uno se baña las manos y canta el feliz cumpleaños? No hay control en esta catástrofe y ustedes deben tener temor si su seguridad depende de cosas como esas. El salmista nos dice que no. No hay que temer. Vemos el verso 1, versículo 1. Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Esto nos recuerda que esta no es la primera catástrofe para Dios ni la crisis económica. Puede ser la primera para nosotros, pero para Él no. Y tan fuera de control como nos sentimos, Él está en control. Y si nosotros estamos en Él, nuestro refugio, nosotros vamos a estar bien, pueda que muramos. Él es nuestro lugar seguro, Él es nuestro refugio, Él es nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Eso es lo que tiene que ver con catástrofe. Y ahora escasez. ¿Qué hace uno cuando se preocupa al decir no voy a tener suficiente? Algunas personas, como vimos, van a comprar todo el papel higiénico. O tal vez en una familia donde frecuentemente no se tenía suficiente. Entonces hoy uno trabaja mucho y uno no gasta dinero porque uno quiere garantizar que nunca va a tener que tener escasez, como cuando no tenía antes. Incluso es el tipo de persona que acapara las cosas y no puede botar nada porque vive por esa frase de quien guarda siempre tiene. Esta es la escasez. ¿Y qué pasa? Nosotros tendemos a sobrevalorar las cosas. ¿Por qué es que estoy describiendo la escasez acá? Porque en el versículo 4 vemos que el río, dice, del río sus corrientes alegran la ciudad de Dios, el santuario de las moradas del Altísimo. El salmista está describiendo a Jerusalén. Esa es la ciudad de Dios para él. Y este río que no existe, que fluye a través de Jerusalén, es como un grande. ¿Y qué tal si? ¿Qué tal si durante esta segunda etapa de cuarentena yo tuviera un balcón en mi apartamento que lo suficientemente grande que mis hijos pudieran montar bicicletas? ¿No sería súper chévere? ¿Qué tal si? ¿Qué tal si Jerusalén tuviera un río que fluyera a través de ella? ¿Qué tal si? Tan increíble como sería poder tener este río para el bienestar de la ciudad, el salmista no está pensando eso. Es lo que el salmista tiene en mente. Mi esposa ha estado utilizando la cuarentena para aprender todo lo posible acerca de la historia británica. Año por año, siglo por siglo, en este momento está en 1400 con Enrique V. Y aquí es lo que está sucediendo allí. Hay tácticas de batalla que han cambiado. Entonces ya no hay estas paredes, sino lo que tenemos es asedios. Bueno, en ese momento, cómo se ganaban las batallas era rodear los oponentes, quitarles todas las provisiones y esperar. Y esperar. Entonces, la forma más común de ganar era esperar a que ellos se les acabara la salud o el agua o la comida. Entonces, el que aguantara más, aguantaba y ganaba la batalla. Para el salmista, Jerusalén está bajo asedio. Hay un ejército que está alrededor de esta ciudad santa y el pueblo de Dios se pregunta, ¿qué tal si? ¿Qué tal si tuviéramos un río que estuviera fluyendo a través de nuestra ciudad y que tuviéramos suficiente agua para tener cultivos y que pudiéramos poder sobrevivir ese asedio? Ese río significaría que no tendríamos escasez, sino seguridad. Pero aquí está la realidad. Cuando hay escasez, tendemos a sobrevalorar las cosas, tal vez las murallas, tal vez el río, tal vez ese templo grande en medio de la ciudad nos va a proteger, tal vez todas esas cosas nos van a proteger, tal vez el dinero que tengo en la cuenta o mi trabajo o mi situación que tengo en este momento es lo que nos va a proteger a nosotros como familia en esta catástrofe que estamos viviendo. Pero la realidad es que no, Señor, esas cosas no nos van a mantener seguras, ni el templo nos va a mantener a Jerusalén segura. Dios sí va a ser el que nos va a mantener seguros. Es Dios, no el templo, el Dios que vive en el templo. Entonces todo esto nos lleva hacia el pueblo de Dios. Algo más, esto nos está llevando a algo más grande, porque nosotros sabemos que Dios no vive exclusivamente allí en Jerusalén, no. Ese templo ya no existe, el velo se partió en dos cuando Jesús fue crucificado y Dios dice, ¿dónde prefiere habitar? Entonces en Juan él dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. ¿No es el templo? ¿No es Jerusalén? Dios prefiere vivir, habitar entre nosotros como uno de nosotros a través de Jesús. Pero ¿qué pasa en este momento? Él no está viviendo como Jesús en carne y hueso, sino que está viviendo entre nosotros con el Espíritu Santo. Nosotros somos su habitación. Nosotros los que confiamos en Jesús como nuestro Salvador. Y nosotros esperamos, esperamos a que Jesús regrese. De hecho, nosotros esperamos esa escena en Apocalipsis 21-22, en que el río aparece y nuestro deseo por ese río aparece y se realiza. Es una escena en que la nueva Jerusalén baja del cielo para la eternidad. La humanidad con resurrección va a venir. ¿Y qué es lo que va a fluir en la mitad de esa ciudad celestial? Es el río. Y ese río viene del trono de Dios mismo. El río de el agua de vida. Escasez es preocuparse de la muerte. Porque todo lo que va tocando la escasez va trayendo la muerte, pero el río nos trae el agua viva. El control no nos va a ayudar en la catástrofe. Las cosas no van a prevenir la escasez y el trabajo duro no va a resolver la hostilidad. ¿Qué hace uno cuando se preocupa por la hostilidad? Cuando la gente está allá afuera y vienen y lo van a atacar a uno, lo va a traicionar, uno no simplemente se sienta sabiendo que van a venir a atacarlo. No, uno empieza a trabajar, uno empieza a protegerse, a defenderse, uno empieza a tratar de justificarse, uno trata de, no sé, hacer las paces con esa persona que va a venir a atacarlo, pero uno no simplemente no se queda ahí sentado esperando a que lo vengan a atacar cuando hay hostilidad. Esta tercera sección del Salmo 46 nos invita a imaginar una resolución futura en la que hay paz, donde solía haber hostilidad entre la gente. Dios nos invita a los que estamos cansados y enfermos, los que estamos peleando, en los que hay división, en que hay muerte. Cuando vemos en los periódicos todas estas noticias, ¿qué es lo que nos invita a él? Vengan, venid ver las obras de Jehová, que ha puesto asolamientos en la tierra. 9, que hace cesar las guerras hasta los fines de la tierra, que quiebra el arco, corta la lanza y quema los carros de fuego. 10, estad quietos y conoced que yo soy Dios. Seré exaltado entre las naciones, enaltecido seré en la tierra. ¿Quién ha hecho el trabajo duro para traer la paz y finalizar el conflicto y la hostilidad? Es bueno tratar de resolver conflictos y hacer las paces, pero nosotros hacemos esas cosas, no somos nosotros, es Dios. Dios es el que ha hecho el trabajo duro. Esto fue lo que Martín Lutero amó tanto acerca de este salmo. Él se sintió que estaba como con esta batalla entre los malos, los seres espirituales malos, incluso consigo mismo, con su maldad. Miren lo que él escribió, por qué fue que a él le encantaba cantar este salmo. Nosotros cantamos este salmo para alabar al Señor porque Él está con nosotros y preserva poderosa y milagrosamente y defiende su iglesia y su palabra en contra de todos los espíritus, las puertas del infierno, en todo el odio del enemigo y contra todos los asaltos y los problemas de la carne y del pecado. ¿Sí bien? Lo que Dios ha hecho y lo que Él va a hacer es lo que Él va a hacer, preservar, defender su pueblo. Tal vez ustedes hayan hecho esta conexión, pero el año 1527 para Martín Lutero no fue solo un año lleno de desesperanza, de crisis, de catástrofe. Fue también el año en que él fue al Salmo 46 y al final de ese año él escribió uno de los himnos más famosos. Dios es nuestra fortaleza. Escuchen escuchen cómo nosotros en nuestra propia fortaleza confiamos que nosotros íbamos a perder. Nosotros somos el hombre, el hombre, Él escoge, usted puede preguntar, ¿quién es? Es Jesús, Cristo Jesús, Jehová Sabaoth, su nombre de fe, él debe ganar la batalla. Eso lo dijo Lutero. No somos nosotros, es Dios. Es traer la paz. Él nos invita a traer la paz, asegurar la paz. Nunca me voy a olvidar cuando mi jefe me vino a visitar hace algunos años. Como un buen empleado, yo lo llevé a jugar tejo. Eso es lo que uno hace cuando el jefe viene y lo visita a uno, ¿no? Entonces nosotros salimos, Timothy, otro amigo y misionero, entonces Yo no sabía si era seguro o no seguro ir a jugar en el espejo. Entonces nos fuimos en un día hábil a mitad y entonces nos dijimos, no, pues, ¿qué puede pasar? Estábamos allí, estábamos lanzando esos discos y estábamos riéndonos y estallando cosas y nos sentíamos seguros allá en el campo de espejo hasta que estas dos mujeres entraron corriendo allí donde estábamos jugando tejo en este campo. Y una tenía una tabla llena de puntillas saliendo y otras tenía una de esas barras que uno utiliza para sacar el tejo de la arcilla y la estaban peleando la una con la otra y lanzándose. Parecía que estaban en metanfetaminas y trataban de matarse la una a la otra. Entonces uno cómo asegura la paz allí en medio de ese tipo de hostilidad. Bueno, hay dos enfoques. Uno es que uno vaya y les diga, negociador de paz, oiga, señoritas, cálmense y traten de parar esto, no se maten la una a la otra. O está el otro enfoque, que es el de Jehová Sabaoth, mi jefe y mi amigo, ¿qué fue lo que hicimos? Nos fuimos entre las dos y les quitamos sus armas y las desarmamos y esperamos que llegara la policía para que se las llevara. ¿Cómo es que Dios asegura la paz? Tal vez es lo que sucede, que uno diga, ay, no, eso no es. Puede ser como con el negociador. Él lo hace como el Dios poderoso, el de las huestes celestiales, Jehová Sabaoth, el Dios de los ejércitos. Él está por encima del enemigo y los deja desarmados y vencidos. Versículo 9, que hace cesar las guerras, que quiebra el arco, corta la lanza y quema los carros en fuego. Es en ese contexto en el que él dice, estad quietos y conoced que yo soy Dios, seré exaltado entre las naciones, enaltecido seré en la tierra. Él no dice, quédate quieto, mi hijo. No, él está diciendo, párelo. Pare su pelea, pare su discusión tratando de resolver usted solo su hostilidad. No va a funcionar. Él nos está diciendo, estad quietos y conoced que yo soy Dios. Esa es una imagen de la cruz, ¿no? Todo lo malo que está con nuestros corazones, todo lo malo que tenemos en el mundo, nuestro Dios no simplemente se sentó a la mesa de negociación y habló con los poderes y las autoridades que amenazaban nuestras almas. Él dice, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Él fue a pelear por nosotros, en contra de los principados y las potestades, en contra incluso del corazón que teníamos, de los pecados que teníamos en nuestro corazón. Su hijo, su único hijo, Jesús, fue el que saltó entre nosotros y la ira que merecíamos. Él fue el que tomó ese castigo que nosotros merecíamos para que pudiéramos experimentar la seguridad y la paz eterna con Dios. El abstenerse que aparece en los versículos 7 y 11, esta es una historia de el cuidado amoroso que Dios tiene por los pecadores. El Señor está con nosotros, nuestro refugio es el Dios de Jacob. Eso no resalta tanto como debería, ¿verdad? Quiero que ustedes dense cuenta, ¿quién era Jacob? En la escritura, lo vamos a estudiar en esto más adelante. ¿Quién era? Él no era esta persona, wow, sino era el peor. Él era un bribón, era realmente un pecador, era una persona mala. Ese era Jacob. Y nunca Nunca debemos dejar de sorprendernos que su nombre se utiliza aquí. Un teólogo lo dice, dice que el Dios de Jacob es el Dios de las huestes. Entonces, lo que nosotros sabemos es que Dios es el Dios de Jacob. ¿Qué es lo que significa que sea el Dios de Jacob? Esta es gracia, este es el Evangelio. Un Dios que es así de grande y de poderoso y en control es el mismo Dios que ama, lo ama a usted, que me ame a mí, que nos promete estar con nosotros siempre. Nunca nos va a dejar ni abandonar. Ese Dios, ese grandioso Dios, es nuestro Dios. Entonces, ¿uno qué es lo que tiene que hacer cuando se preocupa, cuando está amenazado, cuando uno está en medio de la hostilidad, de la escasez, de la catástrofe, cuando lo están amenazando? ¿Qué es lo que uno tiene que hacer? Bruce Waltke es un teólogo y nos cuenta esta historia y dice, una vez rescatamos un reyezuelo, un pajarito que tenía el gato lo había atrapado y aunque la alita estaba rota, él quería y quería escaparse de nuestras manos amorosas. Contrastar esto con el viaje, cuando fuimos a visitar al médico con mi hija, tenía estreptococo y ella estaba diciendo, no, papi, no, no, estaba asustada, pero todo el tiempo ella me apretó en el cuello. Estaba preocupada, más como una niña enferma que como un pájaro herido, porque Dios es nuestro refugio y nuestra fortaleza. Él es nuestro pronto auxilio en tribulaciones. Nosotros tenemos que agarrarnos de él, así como se agarraba esa niña que le iban a poner la inyección. Por Jesús, nosotros estamos agarrados, pero no estamos tan fuertemente agarrados. Entonces, ¿qué nos dice él? Estad quietos y conoced que yo soy Dios. Oremos. Señor, damos gracias por la verdad de tu palabra, Señor. Te damos gracias porque tú eres nuestro refugio, tú eres nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Y mira nuestro mundo, Señor, nuestras vidas, este caos en el que estamos, Señor. Todo alrededor de nosotros está cayendo, pareciera, Señor. Entonces, como tu pueblo, te pedimos, Señor, ayúdanos en esta catástrofe, Señor, con escasez, Señor, en la que hay hostilidad, todo junto, Señor, te necesitamos, no lo podemos hacer solo, Señor, no podemos, Señor, salva a tu pueblo, Señor, glorifica a tu Hijo Jesús en medio de este problema, esto es lo que oramos, Señor, por tu gloria, Señor, amén.